Y como si eso fuera poco, ciega. Ciega. Ese es el colmo de los colmos, que sea una ciega.
Ser ciega no es un delito del que haya que acusar a nadie, me parece, señora Sara. Más bien es una desdicha que merece compasión de quien se siente humano.
Habría que ver por qué está ciega. Si será una tara familiar, como dice Rogelio.
Eso no es verdad.
Chana, por Dios.
¿Qué sabes tú?
De todos modos, una criatura no tiene la culpa de nacer con un defecto por causa de cualquier cosa que le ocurrió a sus padres.
Es una impedida. Un ser inferior en todos los sentidos. Y si tú quieres algo a Juan Pablo, debías tratar de evitar, como nosotros, que cargara con semejante basura.
Quizá no sea tan basura, y menos para él que la ama.
Chana.
La ama, ¿eh? La ama. ¿Y mi pobre niña? Tanto que te compadeces de la otra Chana. ¿Cómo no le tienes lástima a Gracielita?
Le tengo lástima, sí. Pero no por lo que usted se figura, señora Sara.
Por lo único que puede ser. Porque tiene su corazón destrozado.
Algunas madres no saben lo que hay en el corazón de sus hijos.
¿Qué pretendes insinuar, Chana? ¿Que yo no conozco a mi hija? Te equivocas, ¿lo oyes? Te equivocas. Para mí ella no tiene secretos. Yo conozco cada uno de sus pensamientos, todo lo que vibra en su sentir.
No debí venir, Adrián. Me había hecho el propósito de no flaquear.
¿Pero hasta cuándo te vas a atormentar y atormentarme?
Es que no puede ser, Adrián. Mi familia nunca lo permitiría. Y si mamá se llegara a enterar... En realidad solo vine a decirte eso.
Yo también te iba a decir otra cosa. A hacerte reproches. Y bastó que nos miráramos para que nos echáramos uno en brazos del otro. Porque nos queremos, Graciela, y eso está por encima de todo.
No, Adrián. Hay otras cosas. No podemos saltar por encima de ellas. Entiéndelo. Es mejor que renuncies a mí. Olvídame.
No, no, no me pidas eso. Yo no me conformo con perderte. Y si tú no tienes valor para luchar por nuestro amor, yo lo tendré por los dos.
Yo no sé a qué viene tanta defensa de la Esmeralda esa, Chana. Se está viendo ya que es una de esas descaradas que no tienen vergüenza ni moral.
Usted no tiene que insultarla en esa forma.
Pero ¿cómo se atreve a alzarme la voz, Chana?
Porque no puedo contenerme, porque...
Chana.
Perdone, señora Blanca. Perdone que haya olvidado mi condición de sirvienta. Mejor me voy a mi alcoba. Me duele que delante de mí se ofenda tanto a un ser inocente.
Inocente. Inocente.
Ay, Dios mío, basta ya. No puedo soportar tantas discusiones, tantos disgustos. Me voy a enfermar. Trato de mantenerme callada, pero estoy viviendo en una tensión constante, temiendo a cada momento que pase algo, por más que yo quiera evitarlo.
Y de que pasará, Blanca, tenlo por seguro. Porque Rogelio no va a permitir que su hijo se enrede con una vagabunda. Una mujer que se vea a solas con un hombre por ahí, en cualquier parte. De inocente no tiene nada. ¿Cómo va a compararse con mi hija, que sabe darse a respetar y que... Y
muy
que...
buena, pues.
¿Quién es? Ah, buenas. Busca a Rogelio. Él no está.
Mire, qué casualidad. A usted precisamente era quien buscaba. Sí, señor.
¿A mí? ¿Para qué?
Para hacerle un servicio. ¿Quiere ver algo que le interesa, señora? ¿Quiere verlo?
Ah, siéntese, cuñado Fermín. Ay, a qué sorpresa tenerlo por mi canal, ¿eh? ¿Quiere un cafecito?
Luego, Dominga, luego. Siéntese ahora usted también.
Está bien. Ya sabe que Esmeralda como que se va a curar, ¿verdad? ¿Qué va a poder ver?
Ya me lo dijo.
Al doctorcito de los Peñalves se le metió en la cabeza que sí, que su ceguera tenía curación. Y la llevó para la ciudad a un médico de los ojos y lo arregló todo para operarla. ¡Ay, bendita sea! ¿Cómo vamos a tener que agradecerle eso si resulta al fin?
Parece ser cierto eso que usted siempre está diciendo, Dominga, que hay una fuerza misteriosa en la vida de las personas. No la casualidad, sino algo grande, hermoso, llámese Dios o destino, como una fuerza universal que se encarga de enmendar los errores humanos y de poner cada cosa en el lugar que le corresponde.
¿Por qué está hablando toda esa palabrería, cuñado?
Porque he pensado mucho sobre lo de Esmeralda.
¿Con respecto a qué?
A su nacimiento, Dominga. A lo que iba a ser, a lo que es.
¿Usted sabe?
Creo haber descubierto el secreto de su vida. Ella es la niña cuya sepultura buscaba la nodriza de los samanes, ¿no es así?
¿Cómo se enteró, eh?
Usted me dijo que yo tenía la punta de la cabuya, Dominga. Pues bien, traté de desenredarla. Eso es todo. Empecé a unir detalles, ve. El interés de esa señora, el misterio de esa tumba que no aparecía. Sus mismas palabras, Dominga.
¿Cuáles?
Que cuando se descubriera una cosa que al fin tenía que descubrirse, Esmeralda estaría protegida, donde la furia del doctor Malavé no podría alcanzarla. Y el hecho de que usted la creyera muerta cuando nació, y otras coincidencias demasiado grandes. Por ejemplo, que ella vino al mundo la misma noche que Juan Pablo Peñalver. Era fácil unir las piezas del rompecabezas. ¿No cree, Dominga?
¿Y qué es lo que se figura usted?
Que Esmeralda es la verdadera hija del dueño de los samanes.
Se alza Dominga de su asiento, apartándose un tanto del sepulturero y dándole la espalda, cual si no quisiera mirarlo de frente. Fermín lo ha descubierto todo. Y poco ganará negándole aquella verdad que solo compartía con Chana. Por encima de todo, lo que Dominga ambiciona es el bienestar de Esmeralda, su felicidad, que llegue a ver algún día. Y sabe que todo eso podrá alcanzarse con la verdad, aunque 1000 rayos de punta caigan en el monte al descubrirse. Y por eso se vuelve hacia Fermín para confesar decidida.
Sí, es verdad. Yo me equivoqué al ver que la peladita que vino al mundo aquella noche de tormenta en la casa de los señores no alentaba. Pensé no tenía vida. Y la pobre mujer de peón se me había quedado friercita en su trance y había dejado un niño huérfano. Y el dueño de la hacienda estaba empeñado en tener un hijo varón para que fuera su heredero. ¿Va entendiendo?
Todo, con claridad absoluta. Siga.
Yo no quería. La idea no fue mía, sino de la nodriza. Yo le dije que nosotros no éramos nadie para enmendarle la plana a Dios. Pero ella me convenció y cambiamos a los chiquitos. Luego la muchachita se pegó a vivir y yo me quedé con ella, porque no me atreví a echarla todas las cosas para atrás. Además, ese hombre no iba a querer como hija una niña y menos cieguita.
No, claro, me imagino.
La nodriza me había dado esos aretes de piedra verde y fue por ello que le puse de nombre Esmeralda. Y ahí está. Y ahí está el hijo de los peones, que se ha criado como el heredero de los Peñabé.
Y los dos se han enamorado.
Es lo que usted decía, cuñado. Que hay un poder sobrenatural que compone lo que descompone la gente. Y ella volverá para aquella casa. Y será dueña de todo lo que en verdad le pertenece.
Solo hay una cosa que no entiendo ahora, Dominga. ¿Por qué no lo ha dicho usted ya?
Porque ese diablo del doctor Malavé me tiene amenazada con matarme si hago algo que le eche a perder sus planes. Es un demonio. Y le tengo miedo, sí. Porque sé que es capaz de todo por Esmeralda. Ya ven. Todo va a arreglarse sin que yo tenga que decir nada. Ya lo verá.
¿Y nadie más sabe lo que yo he descubierto?
Sí, la nodriza. Pero no ha dicho nada tampoco. Ella también tiene miedo. Pero el suyo es con el amo. El amo que también es un diablo. Un demonio capaz de todo. De todo.
No me gusta verte llorar, mi chinita. ¿No te consuela estar así, juntos, abrazados? Saber cuánto te quiero, Graciela. Mi amor, nena linda. Un beso.
Sí. Sí. El último.
Y se besan, cerrando los ojos, ella en entrega total. El portón que cierra el lugar ha comenzado a abrirse lentamente sin hacer ruido. Graciela, frente a la entrada, abre los ojos y de pronto una expresión de terror absoluto inunda sus pupilas. Rápida aparta a Adrián al tiempo que atónita exclama.
¡Mamá!
Señora.
¡Váyase!
Mire, permítame.
Yo con usted no tengo nada que hablar. ¡Lárguese!
Adrián vacila, impresionado por el rostro contraído y la mirada centelleante de odio que emana de los pequeños ojos de Sara Peñalver. El momento es cumbre, pero Graciela lo mira también con la súplica más ferviente brotando de sus pupilas. Y entonces Adrián vuelve la espalda saliendo del lugar y dejando frente a frente a la madre y a la hija, mirándose inmóviles. Pero no bien ha salido, Sara, en un impulso incontenible, abofetea con rabia el atractivo rostro de Graciela, que retrocede llevándose la mano a la cara ahogando un quejido.
¡Ingrata! ¡Perdida! ¡Perdida!
Unos minutos más tarde, Juan Pablo Peñalver ha salido al portalón ignorando todos los hechos ocurridos. Ha caído ya la noche, cuajando de brillantes estrellas el oscuro cielo. El joven fuma pensativo, y es grande su sorpresa al ver venir, atravesando el patio, a Graciela seguida de su tía Sara. Le extraña ver la expresión angustiada de la atractiva muchacha, y por ello, tan pronto llegan al portalón, se adelanta para recibirlas al tiempo que dice...
Graciela, quisiera hablar contigo. Espera, Graciela. ¿Qué le pasa?
¿Qué le va a pasar? ¿Te parece poco lo que la estás haciendo sufrir?
Lo siento, tía Sara.
Es una crueldad lo que estás haciendo con ella. Desde que eran niños, Gracielita es tu novia. se ha privado de divertirse con otros jóvenes, de coquetear, de tener otros enamorados. Todos sus amigos la veían como la futura esposa de Juan Pablo Peñalver.
No podrás negarme que eso es una consecuencia de que ustedes nos comprometieran sin contar con nuestros sentimientos.
Hasta ahora la pasabas muy bien con ella y le dabas gusto a tu padre, que tanto se preocupa por tu bien y sabe lo que te conviene.
Los matrimonios de conveniencia han pasado de moda. Menos pueden aceptarse cuando uno ha encontrado el verdadero amor.
Y mi hija. Mi hija, que te ha dedicado lo mejor de su juventud. ¿Crees justo que después de tantos años la abandones?
Pero tía... Ay,
si no fuera por ti, a estas horas podría estar muy bien casada. Admiradores no le han faltado. Pero claro, no se atrevían a cortejarla porque estabas tú por el medio.
Lo harán ahora, cuando sepan que está libre y...
No lo creas, no. Ahora es distinto. Una muchacha que ha tenido un novio de toda la vida y que al cabo este la deja por otra mujer, pierde mucho. ¿Quién quita que la pobrecita se quede soltera por tu culpa?
Tía, estás hablando de Gracielita como si se tratara de una muchacha mayor. Ella es muy joven y seguramente encontrará quien la quiera y la haga feliz más de lo que yo...
¡Qué fácil lo arreglas todo! Eres un egoísta, Juan Pablo. ¿Qué te importa a ti su dolor?
Cuando le hable y le explique, quizás...
No, por favor. Por favor, te lo suplico. No le hables ahora. Ya viste cómo está de desesperada. No ahondes más su herida.
Estás poniendo las cosas tan dramáticas que...
Lo son, Juan Pablo, lo son. No es solo que mi hija esté derramando por ti lágrimas amargas en su alcoba. Tu madre casi está enferma de la angustia y tu padre, bueno, ni se diga. Además, pasarán cosas peores, porque Rogelio no va a dar entrada en el seno de la familia a una persona tan inferior a nosotros. Él está esperando enterarse bien de todo para proceder.
No sé qué podrá hacer.
Yo tampoco. Pero más valía que fueras olvidando tus pretensiones absurdas de casarte con esa muchacha. Tu padre jamás aceptará que esa campesina ciega sea una Peñalver. Jamás. ¿Lo oyes? Jamás.
Si el despacho de Marcos Malavé es húmedo y oscuro, la amplísima sala de su vieja casona de las afueras del pueblo es también oscura y de cerrados ventanales acortinados. Los muebles pesados y viejos se esparcen por la estancia, envueltos en tapices descoloridos y manchados. Juana ha ido a avisarle, y esta vez, para sorpresa de su fiel sirvienta, al oír aquel nombre, Marcos Malavé ha salido del despacho para recibir a su inesperado visitante.
¿Deseaba verme?
Soy Rogelio Peñalver, el dueño de los amanes.
Ya me lo dijeron. ¿Qué quiere de mí?
Solo hacerle una pregunta, señor. ¿Se puede saber a qué viene mi hijo a esta casa con tanta frecuencia?
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran un haz de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.